nombre es Cristian David Casas, tengo 22 años y hago parte del pregrado de Ciencia Política en la Universidad de Antioquia. En esta ocasión quisiera reflexionar acerca del fenómeno del clientelismo político, dejando a un lado los prejuicios acerca de si es una práctica negativa o positiva en la democracia representativa moderna, sino más bien comprender el fenómeno y analizar su continua transformación. Para ello, se analiza el texto de El clientelismo, el incesante juego de políticos y clientes en la construcción y reproducción de la democracia subnacional y nacional, de Juan Federico Pino y Javier Alonso Cárdenas. También se toma el video de la misión de observación electoral, más conocido como la MOE, acerca del clientelismo. Para así hablar del caso personal y también del cuestionamiento que le hago a diversos compañeros del pregrado cuando les menciono la palabra clientelismo, siendo una primera impresión el acercamiento a la figura de un patrón y la del cliente mediante una relación que se sostiene por un intercambio de favores y obediencia, abundando posiciones críticas que apuntan a que es un fenómeno premoderno y con matices negativos. Pero este debate siempre gira cuando uno empieza a cuestionar el por qué aún se conservan estas prácticas y por qué se tecnifican a su paso. Empieza entonces a empezar otra caracterización de la cual desprenden argumentos con matices un poco más comprensivos y que inclusive aportan a que el clientelismo articula sectores marginales en el espectro político. Incluso desde la teoría, los análisis han apuntado a una posición negativa o positiva, más que a la comprensión del fenómeno, su perduración y transformación, y asimismo un vacío en cuanto al impacto de las relaciones clientelares en la decisión del voto de los ciudadanos, por lo cual recalco en esta importancia de un análisis reflexivo antes que una postura radical, y asimismo una invitación a estudiar este fenómeno desde la comprensión. Podemos acercarnos al clientelismo en un primer momento desde la obra de Fernando Guillén, El poder político en Colombia, en la cual se trazan los primeros intentos por describir la manera en que se configuran las dinámicas clientelistas, desde un enfoque histórico funcionalista, en el cual se tiene un primer acercamiento histórico desde las relaciones de dependencia entre el débil y su protector, típicas de la Edad Media y el Imperio Romano. Trasladados a Latinoamérica en tiempos de la conquista y colonia española a través de la figura de encomienda y hacienda, los cuales se posicionaron como patrones predominantes de las funciones sociales en su aspecto político y económico, hasta bien entrado el siglo XX, contando con características jerárquicas de tipo vertical que progresivamente se fueron consolidando en una contraprestación patrón-cliente, que se fue expandiendo por todo el territorio. Por otro lado, Alfredo de León Monsalvo en su libro Penumbras y demonios de la política colombiana hace un análisis de tipo estructuralista en el que posiciona al clientelismo como una institución formal de difícil interacción con la democracia, ya que impide la consolidación de las instituciones democráticas e incide en la exclusión de amplios grupos poblacionales, debido a la privatización de la vida pública en la utilización de los bienes comunes, permitiendo así el fomento de la corrupción. Asimismo, este autor intenta caracterizar los tipos de clientes, haciendo énfasis en que la pobreza e ignorancia son las que hacen parte de este tipo de población susceptible a participar de estos intercambios. Este autor también expone que la única manera de acabar con este fenómeno es educando a la población, limitando los montos de financiación de las campañas políticas y mejorando las condiciones socioeconómicas. Estas soluciones de carácter estructural, en mi opinión, tienen un vacío en cuanto a la comprensión del fenómeno y el porqué de su desarrollo hasta la actualidad, dejando a un lado las motivaciones de los ciudadanos en cuanto a este intercambio y su activa participación constante en estas relaciones que se consideran hasta este punto asimétricas. Por la misma línea de explicación estructural, nos encontramos con el autor Darío Moreno, que en su libro El sistema político del clientelismo en Popayán, 1930-1940, analiza la evolución de estas prácticas en el departamento del Cauca, sosteniendo que este fenómeno es necesario entenderlo como un proceso estructural y no como un producto de una mera coyuntura electoral, advirtiendo mediante ejemplos cómo la clase hacendataria, al tener el poder económico, cooptó el poder político y lo monopolizó hasta asegurar obediencia de clase, aproximando un gran peligro dentro del clientelismo en cuanto a la configuración de un gobierno muy paternalista y un sistema de clases hereditarios. Y aunque este análisis nos explique cómo se configuran estos procesos y cómo se reproducen, advirtiendo uno de los grandes riesgos dentro del sistema clientelar, deja de lado también la comprensión en las relaciones de clientela. En contraposición a estas posturas de corte estructuralista y teleológicas que analizan el fenómeno del clientelismo a través de las dinámicas de atraso político y como un impedimento al desarrollo no solo político sino económico, y que además postulan esta dinámica como anacrónica y perversa, aparece una lectura que le hace frente a estas explicaciones, y es la de Francisco Leal y Andrés Dávila, que en su libro El clientelismo, el sistema político y su expresión regional, analizan a través del estudio del sistema político durante el Frente Nacional el por qué el clientelismo se convirtió en la forma de relación principal entre políticos y electores. Y para aclarar este interrogante, se expone que el clientelismo ha surgido principalmente por la ausencia o debilidad de la institucionalidad estatal para el cumplimiento de sus funciones de ordenador y mediador de conflictos en la organización social, por lo cual la necesidad de sustitutos en el nivel local y regional. Si analizan este argumento como después del Frente Nacional, con el crecimiento de los gobiernos locales, los hacendados empezaron a ser reemplazados por una nueva clase de políticos profesionales, quienes con recursos públicos mantenían su caudal electoral, construyendo día a día complejas redes de intercambio de favores y aportando a la estabilidad del régimen político en cuanto a la relación con sectores sociales y la ampliación de la democracia. Aunque a su paso también marginalizaron a otros y aumentaba el riesgo de una ineficiencia administrativa. Esta idea de Dávila y Leal se desarrolla analizando las transformaciones del clientelismo a raíz de los procesos de modernización, desde la contemplación de las personas que conformaban las redes clientelares y también mediante el análisis de otros actores diferentes a la diada tradicional entre políticos y clientes, dejando una interrogante muy interesante para el análisis, y es el por qué esta relación es legítima para los clientes y se sostiene a lo largo del tiempo. Hasta este punto solo se ha hablado del espectro nacional, pero este fenómeno es una realidad no solo colombiana, sino característica en general de Latinoamérica, y que ha aparecido en ciertos países industrializados como Italia, Austria y Japón, siendo una categoría de análisis universal la cual ha sido abordada por diversos autores debido a los resilientes que se han mostrado las estructuras clientelistas y los desarrollos que han tenido este fenómeno para adaptarse y reproducirse en entornos de alta movilidad social y política. Estos análisis demuestran que las prácticas clientelares están presentes incluso en los escenarios democráticos más estables y funcionan como mecanismos de atajo racional que aseguran ese vínculo entre político y elector, supliendo complicaciones en las contiendas políticas modernas. También se analiza ese papel activo del elector desde el cálculo costo-beneficio, no solamente por parte del partido tradicional, sino de un elector que tiene ahora más alternativas electorales. Se brinda la posibilidad de pensar estas redes de clientela no como un resultado de una relación jerárquica y piramidal, tal cual se ha descrito clásicamente, sino como una relación un poco más horizontal en la que el cliente accede a bienes y servicios que de otra forma no hubiese sido posible, incluso teniendo un control político hacia la figura del patrón, generando un marco de relaciones más rápido y personalizado que no está mediado siempre por un aparato burocrático. Esta lectura internacional permite analizar el vínculo desde una perspectiva de solidaridad y entendimiento que da pie a que este sistema pueda funcionar, ya que no es un vínculo que se origina desde la coerción, sino desde la voluntad, que asimismo va generando identidad, que es la que legitima el sostenimiento de estas redes. Para ir concluyendo, podemos concretar que para comprender este fenómeno es necesario entender las diversas líneas teóricas y metodológicas desde las cuales se ha abordado el clientelismo. Una primera línea que se centra en el carácter asimétrico de la relación y que le da una carga normativa negativa, impidiendo así ver otras aristas en el fenómeno y que lo caracteriza como una práctica profundamente arcaica. Y por otro lado, encontramos otra variable de análisis que permite superar esta visión y comprender el fenómeno como tal, siendo el clientelismo menos estático y desde este punto de vista como un integrador de diversos sectores de la sociedad, abordando el fenómeno desde conceptos como la cultura, la reciprocidad, la solidaridad y la identidad, también permitiendo ver que no es solo un fenómeno que aplique a Colombia, sino que trasciende esto, y además se permite analizar que en el país conviven varios tipos de relaciones clientelares con diversos matices, llevándonos a la advertencia del inicio de este podcast en cuanto a la comprensión del fenómeno como tal antes que cualquier posición radical. En mi opinión, y para finalizar este ejercicio, entiendo el clientelismo como una categoría analítica para entender las relaciones asimétricas dentro de la democracia liberal, siendo esta una forma de negociación de intereses que opera en diferentes escalas y que genera una relación directa entre el ciudadano y el candidato, candidato que es quien provee y permite este intercambio de favores, pero que a su vez también recibe un control permanente por parte del ciudadano, que es quien participa constantemente en la legitimación de esta relación y en la toma de decisiones. Invitando al estudio de este fenómeno nuevamente desde esa comprensión que tanto he mencionado y ese análisis del por qué aún sigue siendo una práctica tan fuerte, que se ha preservado con el desarrollo de las democracias liberales y que no solo se preserva en Colombia ni solamente en Latinoamérica, sino en diversos países desarrollados en todo el mundo. Muchas gracias por la atención.